última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Qué maravilla. Que venga el lunes, que llegue el lunes, que sean las 6 de la mañana, que llueva en buena parte de España, sobre todo en la península, en el oeste de la península, también en el centro, pero también que esté soleado en el Cantábrico, en Canarias, en el Mediterráneo, en Baleares, que suban las temperaturas. Suben un poquito las temperaturas. Semana es más estable, dentro de alguna inestabilidad, pero la tendencia es a arreglarse y no ser lo que ha sido esta última semana, que la verdad ha sido un poco rarita. Bueno, pues, damas y caballeros, ayer se hizo carne lo que se venía anunciando que se iba a anunciar. Es decir, ayer, en un acto de considerable demostración de fuerza, Susana Díaz anunció su candidatura a liderar un PSOE que vuelva a ganar. Y desde hoy dice que va a recorrer agrupación por agrupación. Bueno, consideraciones varias acerca de lo de ayer, que ustedes habrán visto algunas imágenes ya en el televisor, en las plataformas digitales, y hoy lo leerán en periódicos y nos van a escuchar a todos en la radio. Algunas consideraciones. Ayer lo que hizo Susana Díaz fue mostrar músculo y dejar un mensaje directo. Yo quiero ser ganadora. Lo cual quiere decir, el resto son perdedores, especialmente uno que es mi gran oponente, Pedro Sánchez, al que no se nombró, pero no hacía falta. Porque ayer todo el aparato, evidenció, primero, que quieren seguir en la línea del Partido Socialista, que tradicionalmente viene de Suresnes, con altibajos, con idas y venidas, y no derivaciones del estilo Pedro Sánchez. El hecho de que ayer estuviera todo el aparato arropando a su peronísima Susana Díaz es una aportación genial de Carlos Mármol. Bueno, de periodista Carlos Mármol. El hecho de que todos estuvieran allí demuestra, primero, que asusta a Pedro Sánchez. Porque en estas elecciones, en estas primarias, vota la militancia, no vota los votantes. No es una... Desde luego, no se impresiona o no se vota con muchas portadas de periódicos, etcétera, etcétera, etcétera. No. Vota el militante. Y veremos qué tanta rebelión quieren expresar los militantes del Partido Socialista. Dejó ayer algunas ideas, como la de no imitar proyectos de otros, que también es un tirito a Pedro Sánchez, que es un mensaje de que no hay nada que hacer, nada con Podemos. Y el mensaje de que solo gobernará si gana las elecciones. Porque si no las gana, quiere decir que es que la dejará en la oposición. Ese fue, por otra parte, el caballo de batalla que hizo que se descabalgara Pedro Sánchez en aquel famoso Congreso Federal, Comité Federal. Como gestora, el bagaje de Susana Díaz es regular. Bueno, más bien, todavía peor que regular. Pero, a pesar de eso, puede considerarse favorita. Desde luego, en convocatoria, ya lo vieron ustedes ayer, dos presidentes, dos exvicepresidentes, alcaldes, varones, militantes con cuajo, etcétera, etcétera. Ya veremos si, por cierto, el cargo de presidenta de la Junta va a ser sencillo compatibilizarlo, si va a estar por ahí recorriendo agrupaciones, como dijo, a ver con qué cara echa en cara a los demás, como Alfonso Gómez de Celis, que fuera entrevistado en este programa en tiempo de estar trabajando. Hay varios artículos que son muy interesantes hoy. Hay uno de Casimiro García Barillo, que luego le recordaré con más tranquilidad, en el independiente.com, que define con una frase bastante plástica y práctica lo que ayer significó esa puesta en escena de Susana Díaz. Es el ejército de Susana frente a la guerrilla. de Pedro Sánchez. Dirán ustedes, oiga, y el tercero no cuenta, Pachi. Pues yo creo que ayer Pachi López se preguntaba yo qué estoy haciendo aquí, en esta guerra. Yo qué estoy haciendo aquí, a lo mejor desactiva votos de Pedro Sánchez y favorece a Susana Díaz. A lo mejor incluso le convencieron para que hiciera eso. Lo cierto, Pedro Sánchez, ¿cómo respondió? Con un acto en Valencia en el que salvó la cara. Dice, tú tendrás la casta. Tú tienes el PSOE histórico, pero yo tengo las bases. Es verdad que son dos modelos de partidos muy diferentes, muy diferentes. Y una pelea que marcará no solo el futuro del Partido Socialista, sino también la política nacional. Y veremos hasta qué punto. Si les parece, a lo largo de la mañana tiempo habrá para hablar de este acto, que por otra parte tampoco ha traído ninguna sorpresa, era lo que se esperaba. Sobre todo era lo que se anunciaba. Otra de las cosas importantes de esta semana va a ser qué pasa en Murcia, en la región de Murcia. Porque, en tanto en cuanto el juez no rectifique o ratifique la imputación del presidente de esa comunidad, Ciudadanos puso un plazo que concluye hoy para que abandone el cargo y el PP nombre otro candidato y pueda seguir gobernando. El PP dice que no lo va a nombrar, con lo cual Ciudadanos va a pedir nuevas elecciones, pero es que ya le han madrugado con una moción de censura el Partido Socialista. Y el Partido Socialista ahora le dirá a Ciudadanos, muy bien, dame tus votos. ¿Qué va a hacer Ciudadanos? Sabiendo, como sabe, que si gana el Partido Socialista no es para convocar elecciones, es para quedarse, ¿eh? Se queda, pero vamos, si no le sacan ya, de ahí hasta nuevas elecciones cuando toquen. Así que hoy el Tribunal Superior de Justicia de Murcia declara los cuatro peritos que realizaron los informes económicos sobre la construcción del auditorio municipal de Puerto Lumbreras, así que ya veremos qué es lo que pasa ahí. Son las 6:08, vamos a ver cómo viene el día ahora en titulares.
Cambio de rumbo en el PP de Baleares, que opta por un líder regionalista. El exconsejero y diputado autonómico Biel Compaen ha sido elegido presidente del PP Balear con el 71,82% de los votos. La candidatura de José Manuel Bauza ha logrado el 27%. Compaen se comprometía a sumar voluntades.
Nosotros vamos a integrar todas las sensibilidades, bien integradas. Las personas van detrás de las sensibilidades, igual que todos los afiliados y afiliadas del Partido Popular van detrás de las siglas del Partido Popular. Todo el que sea válido para sumar, sin ninguna duda, es lo que tenemos en nuestro partido. Es que si no, iríamos en contra de lo que necesitamos para ganar las elecciones.
Los Puyol vuelven hoy a la Audiencia Nacional para hablar de su fortuna en Andorra. Hoy declaran Oriol y su hermana Marta Puyol Ferrusola. El juez José de la Mata les preguntará por los movimientos en las cuentas en Andorra y por el reparto de la fortuna que la familia ocultó durante más de 30 años. En las claves económicas de la semana estaremos pendientes del Brexit, que se activa el miércoles. La primera ministra Theresa May activará el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Y en Alemania, el primer test para Angela Merkel a 6 meses para las elecciones generales lo ha ganado. El partido de Merkel, la CDU, se ha impuesto con claridad al Partido Socialdemócrata que lidera Martin en el Estado Federal de Sarre. España y Francia quieren en un futuro que los camiones crucen los Pirineos en tren. Hoy representantes de ambos países se van a reunir en Vitoria para analizar el interés de empresas en estos corredores. Actualmente el tren apenas transporta el 5% de la carga que se mueve en nuestro país. Y en Australia las autoridades están evacuando a miles de personas del estado de Queensland ante la llegada del ciclón Debbie. La jefa de gobierno de Queensland ha dicho esta madrugada que el ciclón se está intensificando en las últimas horas. Se espera que toque tierra mañana martes con vientos de hasta 230 kilómetros por hora. Y la coalición internacional sigue cercando a los terroristas del Daesh en sus bastiones de Raqqa y Mosul. El primer ministro de Irak, al-Baghdadi, asegura que el Daesh está de retirada, que pronto los echarán de Mosul y que su actividad prácticamente se reduce a reclutar lobos solitarios para cometer atentados como el de la pasada semana en Londres. Y decenas de asociaciones se concentraban ayer en Madrid para conmemorar el Día Internacional de la Vida. Se oyeron testimonios como el de Nieves Ignacio Álvarez, que recibió ayuda para no interrumpir su embarazo.
Pues mira, va a cumplir 2 años, es súper inteligente, listísima, guapísima, es un amor y me adoro. ganadora, es yo le digo a las mujeres, el amor verdadero lo tenéis dentro.
Y en deportes, el debut de Viñales en MotoGP y la frustración de Fernando Alonso, que no puede con el coche en Fórmula 1. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Paloma. Maverick Viñales es el primer líder de MotoGP tras vencer bajo la lluvia de Qatar. Márquez fue cuarto y Pedrosa quinto en Fórmula 1. Alonso abandonó en Australia, Vettel ganó la carrera y Carlos Sainz quedó octavo. Y en tenis, Nadal se mete en octavos de final de Miami tras remontar ante el alemán Cole Schreiber.
Pues esta es así el inicio de la actualidad de este lunes 27 de marzo. Son las 6 y 10, las 5 y 10 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio.
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
17.789, serie 24.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En Asia asistí a una clase magistral del último samurái vivo. Me enseñó a activar el yin-yang a través del arte de la esgrima. He traído como recuerdo una katana consagrada por los monjes del templo. ¿Y tú qué has hecho?
Yo me he comprado un gato de los que mueven la mano.
Con Viajes El Corte Inglés, elige tu destino. África, América, Asia, Oceanía. Y tráete mucho más que un souvenir. Y paga en 3 meses. Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
En Herrera en COPE soñamos con un mundo más limpio. Por eso este martes 28 de marzo en Herrera en COPE, Carlos Herrera entrevistará a Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, dentro de la semana de la Junta General de Accionistas de la compañía. Descubriremos los nuevos retos de Iberdrola, líder mundial en sostenibilidad y producción eólica, para conseguir un mundo más verde y sostenible. Iberdrola, estamos contigo.
Lo que les vamos a contar llama y mucho la atención. ¿Se imaginan ustedes que una empresa no supiera exactamente cuántos trabajadores tiene? Pues eso es un poco lo que le sucede al Estado en su conjunto. Entre Administración Central, autonomías, entes provinciales, locales, empresas públicas y demás, España no sabe cuántos trabajadores públicos tiene. Y el Gobierno ha anunciado ahora que pretende acabar con esta situación. ¿Cómo lo va a hacer? Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. 4 meses. Ese es el tiempo que se ha dado el Gobierno para solucionar el gran misterio de cuántas personas cobran en este país un sueldo pagado por los contribuyentes. En estos casos, a los periodistas nos enseñaron que lo mejor es acudir a las fuentes, pero es que en esto las fuentes te dejan con más dudas que otra cosa. Según el Boletín Estadístico de Personal Público, en España hay 2,5 millones de empleados públicos. Según la encuesta de población activa son 3 millones. Según la Seguridad Social son 3,1 millones. Y según la Agencia Tributaria el número se acerca a los 3.400.000. Es decir, dependiendo de la fuente que se elija, la diferencia es de hasta 900.000 trabajadores, casi 1 millón de empleos bailando por España. Este descontrol se debe, entre otras cuestiones, a la opacidad de las diferentes administraciones y al hecho de que utilizan estadísticas diferentes. El problema es que así es muy difícil saber a cuántos interinos podría beneficiar la próxima reforma del Gobierno. El Ejecutivo quiere reducir la temporalidad de los interinos del 25 al 8%, pero sin una base seria es complicado. Por eso, allá por 2012, el Gobierno intentó aclarar las estadísticas en el marco de la reforma de la Administración Pública.
Que la reforma de las administraciones públicas reviste hoy en toda Europa una importancia capital, porque es una reforma estructural que no se limita a corregir errores en el funcionamiento administrativo, sino que pretende contribuir al crecimiento de todos los países.
Pues la buena voluntad del gobierno no ha tenido muchos resultados porque se ha topado con la maraña de las administraciones. Y eso que el año pasado empezaron a contabilizarse a quienes tienen un contrato inferior a 6 meses en la Administración Central, al personal en formación, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, al personal en reserva de las Fuerzas Armadas o al personal en segunda actividad de la Policía Nacional. Pero como cuenta hoy ABC, en el boletín de personal al servicio de la Administración se sigue sin tener en cuenta a los trabajadores de empresas públicas, fundaciones, mutuas, consorcios y al sector público no administrativo de las administraciones públicas, cargos electos o al personal al servicio de órganos constitucionales, amén de todos los cargos equivalentes en las comunidades autónomas. Muchos trabajadores y muchos sueldos que deberían estar negro sobre blanco para poder optimizar el gasto público y mejorar el funcionamiento de los servicios básicos. Teniendo las cuentas claras, se podrá ofertar mejor empleo público, se podrá valorar más a muchos funcionarios a los que tienen contra su voluntad poco aprovechados y algo muy importante, podremos ser más eficientes.
Pues se lo iremos contando, 4 meses. Ese es el plazo que se ha dado el gobierno para conocer todas las cifras y solucionar este gran misterio de cuántos funcionarios, cuántas personas cobran un sueldo pagado por los contribuyentes de la Administración. El nombre propio, Susana Díaz, se presenta para liderar un PSOE que no dependa de nadie, que vuelva a ganar unas elecciones. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Susana Díaz hizo una exhibición de fuerza y poderío representado en todos los tótems del socialismo para proclamar su candidatura.
Tengo el honor de anunciar mi candidatura a la secretaría general del PSOE.
Pletórica se erigió en la heredera del PSOE histórico que llevará de nuevo al partido a la victoria.
¡Quiero que este partido vuelva a ganar, pero que lo haga desde la victoria, desde la confianza mayoritaria!
Y para eso prometió recorrer las federaciones, pero dejó otro recado velado a Pedro Sánchez.
Voy a pedir el voto del que no eche en la nostalgia, ni en el rencor, de quien ponga las luces largas de esperanza, de ilusión.
Metida en faena, la lideresa andaluza tiró incluso de su pertenencia a la casta de los fontaneros.
Pedro Sánchez, que contraprogramó con un mitin en Valencia, dice que quiere un PSOE del siglo XXI y apuesta por ganar el voto de la militancia. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. Sánchez abandera la causa de los militantes de base para construir el cambio desde abajo, no desde los despachos con dirigentes que miran a las bases desde arriba. Y dice que estas primarias son una encrucijada para el PSOE, que conquistó el pasado, pero ahora debe conquistar el futuro, sin hacer un ejercicio de nostalgia.
Solamente hay dos opciones. El PSOE del siglo XX o el PSOE del siglo XXI. El PSOE de la abstención a Rajoy o el PSOE que quiere la militancia y los votantes del Partido Socialista, que es un PSOE de izquierdas, creíble, autónomo, donde vosotros decidáis.
Sánchez pide respeto a sus rivales, que no adversarios, porque esos están fuera del partido, y promete lealtad tras las primarias porque nadie, como él dice, sabe lo que es un secretario general cuestionado internamente.
Esta semana viajará Mariano Rajoy a Barcelona, mañana en concreto, donde anunciará un importante paquete de inversiones en infraestructuras en Cataluña. Ayer ya estuvo en Barcelona asegurando que en ningún caso permitirá un referéndum de independencia. COPE Barcelona, Sergio Segura.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, hizo un llamamiento al diálogo y a buscar un nuevo espíritu de concordia alejado del extremismo. Sin embargo, advirtió que no permitirá ni un referéndum ni nada que implique incumplir la ley.
Nosotros estamos dispuestos a dialogar. Lo que no hemos aceptado son las imposiciones, los monólogos, ni por supuesto sortear la ley. No podemos admitir la celebración de un referéndum que no permite nuestra Constitución.
Rajoy acusó a la Generalitat de poner en peligro el Estado de Derecho. Lamentó que la CUP sea decisiva en Cataluña por culpa de la irresponsabilidad del gobierno catalán.
En la economía, la semana va a estar marcada por la aprobación el viernes de los presupuestos generales del Estado y por el pistoletazo de salida el miércoles del Brexit. Hoy la bolsa arranca por encima de los 10.300 puntos. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. En lo que va de año, el IBEX 35 ha subido un 10%, está en los 10.300 puntos máximos de diciembre de 2015. Más allá de lo que pasa con Trump, de las consecuencias que puede tener el Brexit, hay algo que están premiando los mercados, según cuenta COPE Rosa Duces, la economista jefe de Deutsche Bank en España.
Miran los datos y es que los datos son muy buenos. Los datos son muy buenos en Estados Unidos, son muy buenos en Europa, son buenos incluso los emergentes.
Las grandes cifras, la evolución económica es buena. La pregunta es si la racha va a seguir en los mercados.
Yo creo que puede seguir yo creo por lo menos en los próximos meses puede seguir.
La clave va a estar en la situación política, dice, en los movimientos de los bancos centrales.
6 inmigrantes subsaharianos lograban entrar ayer a Melilla a bordo de un coche kamikaze que cruzó el puesto fronterizo a toda velocidad, saltándose todos los controles de seguridad. COPE Melilla, Paloma Suárez.
6 inmigrantes subsaharianos han entrado en Melilla escondidos en un turismo que a punto estuvo de arrollar a los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional en uno de los pasos fronterizos que separan la ciudad de Marruecos. Un policía nacional, un agente, ha sufrido una contusión de carácter leve en una mano. El conductor abandonó a los inmigrantes en un barrio de Melilla y se dio a la huida. Eso sí, ya ha sido identificado.
Uber ha cancelado las pruebas de sus coches sin conductor después de que el viernes uno de estos vehículos se viera involucrado en un accidente en Arizona, cuyas causas están investigando Manu González.
El sueño de la compañía americana se ha visto truncado después de varios meses trabajando en el proyecto del coche sin conductor. El accidente de Arizona de hace 3 días, del que todavía no se ha detallado quién tuvo la culpa, ha provocado que Uber haya anunciado de manera oficial que no habrá más pruebas sin conductor. El accidente se ha sumado a los problemas que afronta la empresa, y especialmente el fundador, Travis Kalanick, que está buscando un socio para intentar reflotar el negocio, un negocio que está valorado en más de 50.000 millones de dólares.
Vamos a acercarnos ya a Alemania. El efecto Martin Schulz no ha podido con Angela Merkel en su primera confrontación electoral. El Partido Socialdemócrata, que lidera el expresidente del Parlamento Europeo, ha sufrido una derrota frente a la CDU, al partido de la canciller alemana. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Silencio sepulcral esta noche en la sede del Partido Socialdemócrata y palabras entrecortadas de Martin Schulz, el nuevo líder del partido, que había logrado un nivel de entusiasmo en las encuestas que no se ha traducido ahora en las urnas.
Cuando he llegado esta tarde a la casa Willy Brandt, esperaba de verdad un resultado en el que hubiera casi un empate, o en el que quizá incluso nos pusiéramos por delante. Pero después de los primeros recuentos debo admitir que no solo no ese es el caso, sino que la CDU ha ganado claramente esta noche en el Saarland. El partido de Merkel gana con más del 40% de los votos. Ni siquiera parece posible que la desplace una coalición de izquierdas. Y eso sí, el partido xenófobo y antieuropeo Alternativa para Alemania entra en el Parlamento Regional con el 6% de los votos y al menos 3 diputados. Merkel salva el primer obstáculo en la carrera hacia las generales y es muy posible que los partidos reajusten su estrategia tras esta sorpresa.
En Rusia se ha vivido una jornada de protestas contra la corrupción que se ha saldado con la detención de decenas de manifestantes, entre ellos el líder opositor y candidato a la presidencia, Alexei Navalny. Moscú, Ricardo Marquina, buenos días.
Hola, muy buenas. Más de 60.000 personas se manifestaron ayer en toda Rusia en unas marchas no autorizadas que pretendían protestar contra la supuesta corrupción de Dmitry Medvedev, el primer ministro ruso y expresidente del país. La policía se esmeró en las detenciones, 700 en Moscú y más de 1.000 en toda Rusia. El líder y convocante de las marchas, Alexei Navalny, también fue detenido. Estas manifestaciones son las mayores desde el año 2011 y aunque suponen un hito para el país donde movilizar a la población es mucho más difícil que en cualquier país europeo, no suponen realmente amenaza alguna para el presidente Vladimir Putin, que sigue contando con mucho apoyo popular.
La iniciativa privada empieza a aliarse con el gobierno de México para apoyar a los mexicanos deportados de Estados Unidos y darles trabajo. Una empresa española de energía solar confía en beneficiarse de esta mano de obra experimentada. Corresponsal María Berza.
Javier Rodríguez tiene 42 años y es de San Luis de la Paz, pueblo expulsor de migrantes por excelencia. Lleva cruzando ilegalmente a Estados Unidos desde los 14 para trabajar allá por temporadas. En febrero le deportaron y ahora busca trabajo.
Me prometieron trabajo, justamente una compañía española que se dedican a paneles solares y todo eso. Y es como que sí me pusieron como atención.
La española Soltec ha firmado un acuerdo con las autoridades para contratar a retornados en su nuevo proyecto con una doble intención: apoyar a la comunidad y aprovechar una mano de obra cualificada. Habla José Ignacio Mendoza.
Nos encontramos que son gente con mucha cualificación y con experiencia certificada incluso.
La apuesta es también pagar mejores sueldos, pero aunque sea así, no está claro que gente como Javier dentro de un tiempo no quieran volver a cruzar hacia el norte. And I think it's gonna be a long, long time. The touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, no, no.
Elton John ha cumplido este fin de semana 70 años. El músico británico lo ha festejado con una fiesta solidaria en Los Ángeles. Dice que va a continuar por todo lo alto, que sigue en la brecha.
I'm not the man they think I am at home. Oh, no, no, no.
Vamos a repasar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope. Nuestro WhatsApp es el 699-1314. Nuestro Facebook, facebook.com/HerreraEnCope. El contestador automático es el 91-522-3379. El teléfono de los fósforos, atención, 950-6006. Y el correo electrónico, HerreraEnCope@cope.es. I don't understand. It's just my job 5 days a week. A rocket man. Herrera en COPE. Está.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Pues damas y caballeros, espero que estén bien al recibo de la presente. Es lunes, tienen razones para estar bien. Lunes 27 de marzo, es el último lunes de marzo. Está a punto de acabar la primera cuarta parte del año. Sí, sí, enero, febrero y marzo. Luego quedarán 9 más, un embarazo. Y estaremos ya en 2018, madre mía. ¿Y qué pasará de aquí a 2018? Pues vaya usted a saber, de momento sabemos lo que pasó ayer, que no fue poco, ¿eh? Y hombre, sí que podemos hacer una previsión de lo que va a pasar en esta semana, al menos meteorológicamente hablando. Es decir, una semana más estable que la anterior, el tiempo va a ir mejorando un poco, a pesar de que todavía quedan lluvias en el oeste y centro de la península, pero lluvias que son, oiga, en primavera muy interesantes para muchas cosas, ¿eh? Para acumular agua, para el campo, para tanto, para limpiarnos un poco, para las correntías. Suben las temperaturas además algo y esto va encarando ya el mes de abril. Y ayer pues pasó, oiga, lo que tenía que pasar, es decir, que Susana Díaz exhibiera todo el músculo posible, fuerza y poder en Madrid y anunciara su candidatura a la Secretaría General del partido en las próximas primarias, que en un comité federal de dentro de unos días decidirán exactamente cuándo son. El día 1 de abril, pues los socialistas decidirán tal día se vota. Y de aquí entonces ya saben que tienen los militantes, tres candidaturas. Pachi López, Pedro Sánchez y desde ayer Susana Díaz. Y desde luego ayer daba la sensación de que el Antiguo Testamento del Partido Socialista y parte del Nuevo están por recuperar la tradición del Partido Socialista, hombre, más visualizado en González, en Guerra, en Rubalcaba, en Rodríguez Zapatero, es decir, el Partido Socialista ganador, y creen que la apuesta ganadora es Susana Díaz. Por eso ayer la apoyaron, y ayer Susana Díaz en un discurso, como dice hoy Pablo Sebastián, bastante empalagoso, pero bueno, va de suá, esto es inevitable. Estos discursos de meeting, ¿no?, que empiezan unos aplausos, hablan más alto y más rápido, y acabar en una frase. ¿Qué han dicho? Pues seguramente nada, ¿no? Pero bueno, ayer lo que dejó Susana Díaz dicho es que quiere un PSOE ganador. Eso quiere decir que le atribuye a Pedro Sánchez, que es el que ella considera su gran enemigo, el papel de perdedor. La verdad es que a todo lo que se ha presentado Sánchez, menos las primarias del PSOE, la verdad es que lo ha perdido, eso es cierto. Por otra parte, asegura que solo va a gobernar si gana las elecciones, que es una forma de decir que no quiere ningún apaño con nadie para darle la vuelta a la voluntad popular. Y tercero, que no está por los populismos. Con lo cual ya quedó también bastante claro que con Podemos, de Podemos hay que separarse y no necesita ningún tipo de liaison ni ningún tipo de acuerdo con ellos. Mientras tanto, Pedro Sánchez estaba en Valencia y él se presentaba como el candidato de la militancia. Es decir, estáis todos los que sois antiguos, oléis habitación cerrada, rancio, que es lo que vino a decir Pedro Sánchez, y nosotros somos la militancia. Claro, aquí está, miren, si desde luego hay ganas de rebelión en las militancias, y las militancias de partido lo están demostrando, hasta en el PP. Pues miren ustedes lo que ha pasado en Mallorca. El candidato, hombre, el líder que había gobernado, que, en fin, llevaba el Partido Popular con un razonable éxito, era el señor Bauzá, se volvía a presentar. Bueno, pues le ha barrido el líder regionalista que se ha presentado, Vielcompany. En Cantabria, tres cuartos de lo mismo. Quiero decir que las militancias hay veces que les da por rebelarse ante los aparatos de los partidos. Y desde luego en el caso del Partido Socialista puede pasar también. Pachi López, que es el tercero en discordia, ha propuesto una cosa que podría ser muy interesante, que es un debate entre los tres candidatos a gobernar el Partido Socialista y después candidatos a gobernar el país. Eso estaría, si más o menos se pacta, hombre, es decir, un pacto de caballeros y de señoras, de no agresión, puede ser interesante para ver exactamente qué modelo de partido, qué modelo de país es el que auspicia cada uno. En Murcia esta es una semana clave porque hoy concluye el plazo que dio Ciudadanos al presidente Pedro Antonio Sánchez para que abandone el cargo y pedirá nuevas elecciones sin el candidato. El problema es que la Asamblea de Murcia hoy debate si admite a trámite la moción de censura presentada por el PSOE. Si la admite, el PSOE le pedirá a Ciudadanos que le apoye. Y Ciudadanos, que quieren nuevas elecciones, debe saber que el PSOE, si consigue el poder mediante moción de censura y su apoyo, se va a quedar, ese no convoca elecciones. Si no lo sacas tú de ahí, vamos, ni con forceps, ¿eh? Por demás, es noticia que los Pujol vuelven a la Audiencia Nacional para hablar hoy de su fortuna en Andorra. Hoy declaran Oriol y su hermana Marta Pujol Ferrusola. Les va a preguntar por movimientos el juez en las cuentas de Andorra, por el reparto de la fortuna de la familia, esa que ocultó en Andorra durante más de 30 años. Y ambos son investigados por blanqueo de capitales. Bueno, vamos a ver que esta semana, ya les digo, es interesante, entre otras cosas porque el viernes veremos si se aprueban o no los presupuestos generales del Estado. Y porque hay más cosas de esta ya primavera lluviosa que seguramente le interesa que le contamos así en titulares.
El Gobierno busca hoy en el Senado el apoyo de las comunidades autónomas al pacto educativo. Educación necesita también el apoyo de las regiones para el plan de convivencia escolar que plantea la figura de un mediador que evite el acoso escolar. Es noticia también la reunión al más alto nivel que va a analizar hoy en Madrid el futuro de las ayudas de la PAC a partir de 2020. En el encuentro habrá representantes del Gobierno, de las comunidades autónomas y de la Unión Europea. Isabel García Tejerina es la ministra de Agricultura. Estuvo ayer en la cadena COPE.
Habrá que librar una batalla importante en la defensa de los fondos comunitarios, donde la salida del Reino Unido también va a incidir.
Dos personas han muerto esta noche en la localidad asturiana de Cangas del Narcea al inhalar monóxido de carbono. Una fuga en una cocina de carbón está en el origen del suceso. Las víctimas son una mujer de 39 años y su hijo de 21. Y en Moscú, más de 500 opositores al gobierno de Vladimir Putin han sido detenidos tras participar en una manifestación autorizada. La marcha reunió a más de 60.000 personas. Entre los arrestados se encuentra el líder de la oposición, Alexei Navalny. Los manifestantes protestaban contra la corrupción. Y hoy se celebra el Día Mundial del Teatro con actividades en todas las ciudades españolas. En Madrid, por ejemplo, se va a rendir homenaje a la actriz fallecida Lina Morgan y en Barcelona va a haber obras de teatro en el bus turístico. Habla el dramaturgo Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Bueno, vamos ya con los deportes. En MotoGP sigue mandando España. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Paloma. Un fin de semana muy polideportivo, empezando por uno de los grandes protagonistas, Maverick Viñales. El piloto español venció en el inicio de la temporada de MotoGP en Qatar. Un gran premio marcado por la lluvia, donde Dovizioso fue segundo, Rossi tercero, Márquez cuarto, Pedrosa quinto y Jorge Lorenzo un décimo con su Ducati. Este es Maverick Viñales tras su triunfo.
Realmente un trabajo increíble del equipo. Está claro que no hemos podido rodar a nuestro ritmo esta carrera, pero también las condiciones eran muy difíciles. Hemos hecho una carrera de menos a más hoy y he podido disfrutar muchísimo, muchos adelantamientos, sobre todo con Dovizioso, así que agradecer al equipo que ha hecho un trabajo magnífico durante todo el fin de semana.
Además, en Moto3, victoria del piloto de 19 años, Joan Mir. También arrancó la temporada de Fórmula 1 en Australia. Alonso abandonó cuando estaba en los puntos y Carlos Sainz fue octavo. Vettel ganó por delante de Hamilton y Bottas. En tenis, Rafa Nadal acaba de ganar esta noche al alemán Scholl Riesberg y ya está en octavos de final de Miami. Y eso que ha perdido el primer set 6-0, pero los dos siguientes han sido suyos por 6-2 y 6-3. Ha caído Verdasco y en el cuadro femenino, Lara Ruabarrena ya está en cuartos de final. En la NBA han jugado 5 españoles, victoria para Mirotić, derrotas de Calderón, Sergio Rodríguez, Abrines y Juancho Hernán Gómez. Dos apuntes más de polideportivo, Valverde campeón de la Volta a Cataluña y Jon Rahm ha perdido la final del Mundial Match Play de golf ante el número uno del mundo, Dustin Johnson. Y seguimos pendientes también de la selección española tras su victoria el viernes ante Israel. Mañana amistoso en París contra Francia y la mala noticia es Diego Costa. El delantero ha sufrido un fuerte golpe y aunque las pruebas han descartado una lesión ósea, hoy decidirán si viaja con el equipo. Ayer Lopetegui ensayó con 4 cambios y Nacho, Coque, Pedrito y Morata podrían entrar en el 11.
Así que lo más inmediato, el partido de mañana de la selección española.
Partidazo,
exactamente, en París. Gracias, Carlos. 6:40, 5:40 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
586.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
En los vehículos comerciales de Renault podrás cargar todo lo que quieras, con lo que no cargarás es con la TAE, porque este mes puedes venir a la red Renault y llevarte un vehículo comercial al 0% TAE. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Oye, ¿tú sabes qué te comprarías si te tocara la primitiva?
Un yate y ya.
¿Y ya?
Y una mansión y ya.
¿Y ya?
Y un deportivo y ya.
¿Y ya?
Y un jet privado, y ya sí que ya.
O sea, un yate, una mansión, un deportivo, un jet privado y ya, ¿no?
Sí, solo eso y ya.
Vale, vale. La Primitiva es el juego que más millonarios hace. El año pasado, 47. Vete pensando qué harías si te tocara. La Primitiva. No tenemos sueños baratos.
Que digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de coche en el Corte Inglés Seguros, pero se nos ha hecho de noche en el Safari Park. Y después de llevarse las cuatro ruedas, los monos se han llevado al bebé.
Este mes tienes toda esta tranquilidad hasta con un 15% de descuento en tu seguro de coche. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Voy a Euromaster porque me cambian los neumáticos y...
¿Y por qué más?
Porque los garantizan durante toda su vida.
¿Y por qué?
Porque los inflan con nitrógeno.
¿Y por...?
Y porque si cambias tus neumáticos Michelin en Euromaster, te llevas hasta 100 euros en cheque combustible.
Cada día te damos más razones para venir. Euromaster, en manos de expertos.
La prensa de este lunes. Sobre la mesa tenemos ya todos los diarios, hemos repasado la prensa digital también. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Paloma. Te puedes imaginar que la gran protagonista es Susana Díaz por el PSOE y por España, titula ABC. El País dice que Díaz quiere liderar el PSOE para ganar al PP y volver a gobernar. La Razón señala, Díaz se erige como líder del PSOE de siempre. El Mundo asegura que Díaz se apoya en la vieja guardia para vencer a Sánchez. Regreso al futuro, titula el periódico de Cataluña. Día clave en Murcia, La Razón asegura que la decisión judicial sobre el presidente de la comunidad, Pedro Antonio Sánchez, va a coincidir con la moción de censura en Murcia. El Mundo dice que Ciudadanos solo apoyará una moción que lleve a las urnas y rechaza dar al PSOE el gobierno de la comunidad. Rajoy en Cataluña. El País indica que Rajoy pide cooperación para la que la CUP no sea decisiva. ABC destaca esta frase del presidente en la clausura ayer domingo del Congreso del PP catalán. El referéndum solo lo permitía la Unión Soviética o Etiopía. La Vanguardia dice Rajoy llama a recuperar un clima de concordia y eliminar los extremismos. Putin contra la oposición es asunto destacado también en los periódicos. El Mundo dice los indignados rusos vuelven a la calle, detenidas más de 800 personas, entre ellas el líder de la oposición. La Razón destaca el amplio apoyo a las marchas ilegales contra la corrupción convocadas en las principales ciudades del país. Y el primer ensayo de las generales de septiembre en Alemania, el efecto Schulz pincha en su primera prueba con las urnas, titula La Vanguardia. La CDU de la canciller Merkel gana con claridad en el pequeño estado de Sarre frente a los socialdemócratas. Merkel desinfla el efecto Schulz, el nuevo líder de los socialistas, en el primer combate por la cancillería, titula ABC. Esas elecciones en Alemania serán en septiembre.
Pues todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya desde este momento en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Y con las ganas que vuelve al cole siempre nuestro jefe, Carlos Herrera, hasta la una de la tarde, ¿qué nos espera? Avánzanos un poquito, Dani Trigo, buenos días.
Buenos días, Paloma. Carlos Herrera entrevista hoy al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, uno de los valores al alza del Partido Popular, con el que vamos a hablar de muchos asuntos tras un movido fin de semana en la política. Será en nuestro tiempo de análisis, hoy con Ignacio Camacho, Gloria Lomana, Chencho Arias y Antonio San José. Nuestra hora de los fósforos en el 950-6006, y hoy vamos a hablar también con un diplomático, con Luis Melgar, que acaba de publicar un libro titulado Los blancos estáis locos. En él recorre sus 3 años como embajador en Guinea Ecuatorial, en la antigua colonia española, un periodo, dice, cargado de anécdotas.
Y eso es lo que deben pensar de nosotros.
Sí, parece ser que sí.
Nos lo contará hoy en este programa, en Herrera en COPE, hasta la una de la tarde.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope.
Yo todista, mi hermana todista, mi suegro todista, mis cuñados todos todistas, mis tíos también son todistas. Para quedar para hacer una comida familiar no nos ponemos de acuerdo, pero para pagar menos en el seguro del coche, ahí sí, todos todistas.
¿Y tú, no quieres tenerlo todo? Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahora, en General Óptica, miramos por tu audición.
¿Cómo has dicho?
Sí, sí, lo has oído bien. Ahora, en General Óptica, también cuidamos de tu audición. Ven a General Óptica y descubre nuestro nuevo servicio de audiología. Te haremos una revisión gratis del oído y si lo necesitas, podrás aprovechar nuestro 2x1 en audífonos. General Óptica, cuidamos de tu mirada, cuidamos de tu audición.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es porque nos hemos comprado un chalet y queremos dejar la alarma instalada antes de mudarnos.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct, la única con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¿Sabes que Repsol está presente en todos los conciertos? Sí, sí, en los cables, altavoces, instrumentos, micrófonos y en muchos otros elementos indispensables que están hechos con derivados del petróleo.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergía.com. Repsol, inventemos el futuro.
Así reaccionas cuando el coche te deja tirado a 25 kilómetros de tu casa.
¡No!
Y así cuando lo hace a 5 kilómetros de tu casa.
¡No!
Demostrado. Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Todavía nos quedan cosas por contarles en esta primera hora de Herrera en COPE. La Policía Nacional ha impedido la puesta en marcha de una fábrica ilegal de tabaco en Elche, informa Adrián Gil.
Con todo el material de fabricación que los agentes han incautado, podrían haber elaborado hasta 40 millones de cigarrillos. Esta red se encontraba asentada en Bulgaria. Laura Garaboa es portavoz de la Policía Nacional.
Se encontraba una organización asentada en Bulgaria y con ramificaciones en diferentes países de la Unión Europea. Este grupo criminal estaba especializado en delitos de contrabando contra la propiedad industrial, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y contra la hacienda pública. La operación ha concluido con la detención de 5 personas.
La nave que utilizaba la banda organizada, situada en Elche, estaba acondicionada con habitaciones, camas, duchas, además de inhibidores, para poder evitar que sus empleados puedan llegar a comunicarse con el exterior.
Por la ruta de Libia llegan cada vez más menores no acompañados a Europa. Fuentes italianas del Tribunal de Menores, consultadas por la cadena COPE, denuncian que muchos de los niños que han llegado a Italia han desaparecido y se teme que estén en manos de redes de prostitución. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa.
Hola, buenos días. A ti, que es un niño de Bangladesh que llegó solo a Italia a través de Libia, desde donde salen cada día embarcaciones con inmigrantes a bordo. Vendía pañuelos en las calles de Palermo y su rostro de dolor y de violencia son marcas que le han dejado los abusos sexuales cometidos contra él por parte de los traficantes. En ellos confió la madre para que Atik llegara a Europa, pudiera estudiar y ayudar a la familia. Sin embargo, Atik acabó en una red de explotación sexual. Como él, muchos menores de edad llegados a Europa han desaparecido y, según han denunciado fuentes jurídicas italianas en la cadena COPE, se teme que esos niños desaparecidos terminen en la prostitución. Los menores no acompañados y las mujeres son los más vulnerables en las rutas migratorias.
Es noticia también el Museo Reina Sofía, que va a celebrar el 80 aniversario del Guernica con una exposición de 180 obras que se abrirá al público el 5 de abril. Ramón García Pellegrín.
Piedad y terror en Picasso reúnen el Reina Sofía 180 obras del pintor malagueño procedentes de 30 museos de todo el mundo en torno al 80 aniversario del Guernica. Una exposición extraordinaria, como dice a COPE el director del museo, Manuel Borja Villel.
Cuando ocurre el bombardeo del Guernica, Picasso ya tenía, digamos, todos los instrumentos para conseguir el gran icono del siglo XX. Y la exposición en este sentido también sea una exposición única y que irrepetible.
La exposición del Guernica, La mirada de Picasso sobre la guerra moderna, se abrirá al público el 5 de abril y se podrá ver en el Museo Reina Sofía hasta el 4 de septiembre.
Hoy se celebra el Día Mundial del Teatro y se han organizado múltiples actos en toda España. Nacho de Gamón.
Este año el mensaje del Día Mundial del Teatro, difundido por el Instituto Internacional del Teatro, ha sido redactado por la actriz francesa Isabelle Huppert. Huppert destaca en su mensaje que el teatro renace cada día de sus cenizas y que debe reinventarse a cada momento. El exdirector del Centro Dramático Nacional y colaborador de La Linterna de COPE, Juan Carlos Pérez de la Fuente, es de la misma opinión.
El teatro está más vivo que nunca y ahora lo que hay que hacer es que convivamos todos y que el terrorismo yihadista, y lo digo con nombres y apellidos, no le tengamos miedo. Que podamos hablar de él con la misma libertad que hablamos de otro tipo de terrorismo.
En Madrid, por ejemplo, la Comunidad de Madrid va a rendir homenaje a Alina Morgan con la inauguración de un mural en la estación de metro de La Latina.
La ciudad portuguesa de Lourinhã, al norte de Lisboa, exhibirá a partir de hoy los dinosaurios del Jurásico a tamaño real. Corresponsal Begoña Íñiguez, buenos días.
Muy buenos días. 6 dinosaurios de tamaño real, entre los que está una réplica del Tiranosaurio Rex, de 650 kilos y 13 metros de largo, se pueden contemplar desde hoy en las calles de Lourinhã, a 60 kilómetros de Lisboa. La iniciativa forma parte del Parque Temático de los Dinosaurios, que se abrirá en 2018 y mostrará 120 de estos animales prehistóricos. En Lourinhã se han descubierto durante los últimos años dos especies de dinosaurios, el Lourinhanosaurus antunesi y el Dinosaurus lourinhasensis. Su museo posee la mayor colección ibérica de fósiles de dinosaurios del Jurásico Superior y se pueden realizar varias rutas a pie por donde se han localizado sus restos.
Qué valiente ha sido mi compañera Begoña Íñiguez, atreviéndose a dar los nombres de los dinosaurios del Jurásico. Bueno, y en Herrera en COPE es protagonista la música de Leiva. Leiva ha estrenado el vídeo de La lluvia en los zapatos, una de las canciones incluidas en su último disco, Monstruos.
Chica que tenía entonces, tú te vengabas de tu novio de siempre.
Seguiré rodando.
cómo va despertando la mañana en su localidad, en su ciudad, en su pueblo. Aquí en Madrid ha llovido un poquito esta madrugada, pero la semana, que sepa que va a ser más primaveral. Bueno, lunes 27 de marzo, está terminando ya este mes, queda muy poquito. En 4 minutos, toda la actualidad del día, con sus reflexiones, sus análisis, Carlos Herrera. Y a ti te saldrán las alas, yo sé.
Herrera en COPE.
Estar informado.
106.